cafecito.
Perdón.
¿Ya aclarado?
Tú veías que en otros sitios habían salido los tanques densos, sobre todo, todo eso creaba un temor de esperar a nosotros allí. Y no se corría delante de la policía, sino se corría de
la policía. Así que es verdad que uno...
Pues claro, la gente está cojonando.
Todo eso es
un poco más.
Oye, el tema nuestro
es... Fue la culpa que se jodió, porque toda la pista
de la gente... Mira, tiene el almuerzo a la 1 y cuarto.
Sí, lo que me he dicho, eso va a las
5. Vamos a pasar a las 12, no hay por qué cerrarlo. Yo le digo a la mamá.
Eso no estamos en igual, estamos en la misma.
es un placer. Muchas gracias.
Sí, no puedo dejar al presidente, sí, sí. Me van a echar por el parlamento. Sí, sí.
Luis Campo,
un placer.
Un placer. El grupo para este ritmo de Canarias.
Pues un placer estar aquí.
Primero Cordero, que es el portavoz del voluntario de la agrupación.
Muy bien. Qué bonita isla. La única que conozco bien.
Primero tú sabes que siempre tienes. Siempre
tienes. Vez, hay que renovar.
La Merkel y la presidenta de la
Madre mía, lo primero, ¿eh? Sí.
Presidenta, con tu permiso. Buenos días, señorías. Permítanme, en primer lugar, darle, como no puede ser de otra manera, la bienvenida a la presidenta del Congreso de los Diputados. Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en el día de hoy, en este Salón de Plenos del Parlamento de Canarias, al delegado del Gobierno en Canarias, don Anselmo Pestana Padrón, a los senadores autonómicos, don Santiago Pérez García, don Asier Antona Gómez y don Fernando Clavijo Batle, a expresidentes de la Cámara del Parlamento de Canarias, don José Miguel Bravo de Laguna, bienvenido, al presidente del Consejo Consultivo de Canarias, don Pablo Matos Mascareño, al diputado del Común, don Rafael Llanes Mesas, al presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco González, al viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, don Manuel Marcos Pérez Hernández, a la vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife, doña Berta Pérez Hernández, al teniente general del Mando de Canarias, don Alejandro Escámez Fernández, al general jefe de la 16ª Zona de la Guardia Civil y Autoridad de Coordinación para la Inmigración, don Juan Miguel Arribas Revuelto, al jefe regional de operaciones de la Policía Nacional, Sagrario de León Cruz, al comisario jefe del Cuerpo General de la Policía de Canarias, don Luis Alonso Santos Jara, al comisario jefe provincial accidental de la Policía Nacional también, don Raúl Contreras Sabio. A todos ellos, bienvenidos y bienvenidas. Señora presidenta del Congreso de los Diputados, señor presidente del Gobierno, miembros de la Mesa del Parlamento de Canarias, permítanme tener una especial mención a la vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias, doña Esther González, que nos sigue mediante sistema telemático. Señoras y señoras portavoces de los grupos parlamentarios, presidentes y presidentas también de los grupos parlamentarios, señorías, el 10 de agosto de 1982, el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley Orgánica 10/1982, mediante la que se aprobaba por las Cortes Generales el primer Estatuto de Autonomía de Canarias, por lo que en este año 2022 conmemoramos 40 años de autogobierno, 40 años de parlamentarismo en nuestras islas. Este aniversario se produce en un momento en el que los demócratas debemos hacer frente al reto que supone una doble amenaza que se cierne sobre los regímenes parlamentarios como espacios de convivencia, de tolerancia y de progreso, y sobre el Estado de las autonomías como modelo de organización territorial y política de nuestro país. Por un lado, una amenaza global sobre las democracias liberales como sistemas de garantías de libertades y derechos, y en nuestro país, una amenaza sobre nuestro modelo de Estado de las autonomías consagrado en el consenso constituyente, alcanzado tras la transición democrática y plasmado en el título octavo de nuestra Constitución de 1978. En este sentido, hoy, en pleno corazón de Europa, asistimos a una invasión militar ilegítima, contraria al derecho internacional, que se está traduciendo en la pérdida de vidas humanas. Más de 10 millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares y 3,5 millones de desplazados hasta ahora, en lo que no es solo un ataque bélico a un país soberano como es Ucrania por supuestos motivos territoriales, sino que significa sobre todo un ataque directo a la expansión de los valores de libertad, respeto y tolerancia que suponen las democracias plenas. Como decía, presidenta, hace poco el presidente Zelensky en el Congreso de los Diputados, en el territorio de Ucrania ahora se está decidiendo no solo nuestro destino, sino el de toda Europa, el de los valores que nos unen, el de los derechos humanos. Al tiempo, en nuestro país existen ya no riesgos lejanos, sino una amenaza real de retroceso en el modelo de autogobierno de los territorios que en nuestro país representa el Estado de las autonomías. Con fuerzas políticas que ya, ostentando altas responsabilidades institucionales en parlamentos y asambleas autonómicas, abogan de manera abierta y sin ambages por la desaparición del autogobierno y la recentralización de las competencias propias de las autonomías, lo que constituye un ataque directo al consenso constitucional de 1978. Por ello, hoy, cuando conmemoramos en este Parlamento de Canarias 4 décadas de autonomía que estamos a punto de cumplir, los y las demócratas, que creemos en las democracias liberales como sistemas que garantizan, a través de sus sistemas parlamentarios, espacios de libertad y convivencia, y quienes defendemos el autogobierno de nuestros territorios como el modo en el que debe organizarse políticamente nuestro país, debemos redoblar nuestro compromiso con estos valores y convertirnos en serios activistas de la democracia y del Estado de las autonomías. En lo que respecta a nuestro archipiélago, la conmemoración de nuestro primer Estatuto de Autonomía y de nuestros 40 años de Parlamento deben servirnos para hacer balance de estas 4 décadas de autogobierno, que han sido posibles gracias al esfuerzo y compromiso de los más de 400 hombres y mujeres que en algún momento de estos 40 años han representado a cada una de las islas y a su ciudadanía en este salón de plenos. Han sido 4 décadas en que ha quedado constatado que la política y la toma de decisiones más cercana al territorio, la capacidad de elegir nuestro propio destino en el ámbito de nuestras competencias, ha propiciado la época de mayor avance que ha habido Canarias en toda su historia. Es cierto que existen aún grandes retos estructurales por vencer, retos sociales, culturales y económicos, pero resulta indiscutible que estos años de autogobierno representan la etapa más próspera que ha vivido nuestra tierra. Y es en este sentido en el que debemos resaltar que si el Estado de las autonomías, la capacidad de tomar las decisiones que le son propias por parte de cada territorio, ha contribuido en estos 40 años a fortalecer el régimen democrático en nuestro país y a un avance social indiscutible, qué duda cabe que cobra una especial importancia en nuestras islas, por nuestras singularidades territoriales, por la existencia de nuestros fueros históricos, que no son un privilegio, sino el reconocimiento de una realidad distinta que así debe ser respetada. Quiero recordar en este sentido hoy las palabras de quien fue el primer presidente de esta Cámara, pronunciadas en 1982 durante su toma de posesión. Hablaba don Pedro Guerra Cabrera hace ahora 40 años y refiriéndose a aquel momento tan crucial de la historia de Canarias en los siguientes términos. Nos corresponde la tarea, yo diría que tentadora y apasionada, de diluir el desencanto consumiendo todo el jugo de nuestra voluntad política en insuflar a nuestro pueblo la más clara idea y el más claro sentimiento de regionalidad. Transferirle fe y esperanza en nuestra comunidad autónoma y en las instituciones democráticas que tienen que asumir la defensa de los intereses canarios y el desarrollo equilibrado de las islas. ¿Cuánta actualidad, décadas después, cuánta vigencia y cuánta razón? Subrayaba Guerra Cabrera a continuación la necesidad de poner en juego todos los recursos de la solidaridad, una solidaridad que en ningún modo es incompatible con las legítimas e incluso necesarias diferencias resultantes de la expresión democrática del pluralismo político. Han sido estas 4 décadas de parlamentarismo en Canarias, 40 años de debate, de confrontación legítima de distintas formas de entender las islas, pero también 40 años de diálogo, de acuerdos, de negociaciones y de pactos. Algo que forma parte de la manera en que hemos hecho política en las islas, porque, Presidenta, ante todo y sobre todo, los parlamentos, las asambleas legislativas deben ser el lugar de la palabra, el espacio de la discusión serena de ideas y proyectos y el lugar de la búsqueda de los puntos comunes que hacen posible avanzar a las sociedades democráticas. Al hilo de esa solidaridad en la que tanto insistió Guerra Cabrera, quiero destacar hoy que este 40 aniversario de nuestro autogobierno llega después de que Canarias haya vivido posiblemente los 3 años más difíciles que se recuerdan en décadas. Hemos tenido que hacer frente a una pandemia global, a una crisis turística sin precedentes y también a la erupción de un volcán en la isla de La Palma. Acontecimiento que puso de manifiesto como nunca antes esa solidaridad y el verdadero sentido de la canariedad, puesto que durante 85 días toda Canarias fue La Palma. Un reto colectivo que nos puso a prueba como sociedad y un ejemplo impecable de la coordinación entre administraciones públicas. Pero este aniversario debe servir también para que soñemos la Canarias que queremos los próximos 40 años. En un momento en el que el mundo se resetea y todo recomienza de alguna manera, Canarias debe pensar qué quiere ser. Decía Winston Churchill que mientras un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Veamos en este reseteo global para nuestras islas, sobre todo, una oportunidad de redefinir, de reajustar desde el autogobierno nuestro modelo social, económico y cultural. Queda demostrado en estos 40 años de autogobierno en que Canarias ha tenido la capacidad de decidir por sí misma qué quería ser, que ahora tiene la oportunidad de volverlo a hacer en este contexto de reinicio que vivimos, una Canarias que sigue siendo un cruce de caminos en este lugar del Atlántico y que sobre todo es y ha sido, y he tenido la oportunidad de comprobarlo como presidente de la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de la Unión Europea, un pedazo de Europa en esta parte del mundo. Es por eso que también somos faro para quienes, de la más desesperada de las maneras, huyen del hambre, de la miseria, de las guerras y de tantos otros infortunios en busca de una vida mejor. Canarias ha sido pueblo emigrante y sabemos bien la dureza que representa abandonar nuestra tierra, abandonar a nuestros seres queridos por perseguir un sueño, el de la esperanza de lograr una oportunidad. Estas islas han sabido hacer frente a las dificultades y desafíos que hemos encontrado por el camino durante este tiempo. Podemos decir con orgullo que Canarias ha estado a la altura. Finalmente, la celebración de 40 años de autogobierno representa sobre todo la consecución de un éxito colectivo. El autogobierno es un legado que hemos recogido de quienes pusieron en marcha nuestra autonomía y que debemos entregar a las próximas generaciones de canarios y de Canarias. Muchísimas gracias, muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Tiene en estos momentos la palabra doña Michelle Batet Lamaña, presidenta del Congreso de los Diputados. Señora presidenta, tiene la palabra.
Pues muy, muy buenos días a todos y a todas. Querido presidente del Parlamento, muchísimas gracias por esta oportunidad. Presidente del Gobierno, delegado del Gobierno, miembros de la Mesa del Parlamento Canario, portavoces de los grupos parlamentarios, exparlamentarios, senadores, diputados y diputadas y, en definitiva, amigos y amigas. Es para mí, de verdad, un honor encontrarme hoy aquí en la sede del órgano de representación del pueblo canario y tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. La amable invitación del presidente es precisamente la que lo ha hecho posible y por eso, de nuevo, muchísimas gracias por ofrecerme esta ocasión. Un acto como este supone en sí mismo una reivindicación de la institucionalidad democrática, por lo que quiero agradecer a todos ustedes su presencia. Seguramente en momentos como los que estamos viviendo, el presidente hacía referencia a muchos de los elementos que nos están acompañando, algunos muy cerca, el volcán de La Palma, sufrimos todos, decía, todos los canarios fuimos La Palma, Yo creo que todos los españoles fuimos la palma durante todos esos días. Pero también una pandemia que llevamos tiempo arrastrando, o ahora una guerra terrible, cruel, injusta, que se está lidiando precisamente justo en la otra punta de la Unión Europea. Ayer llegaba yo de Polonia, de estar en la frontera con las mujeres, porque la mayoría de refugiadas son mujeres y sus hijos, y viendo sus testimonios, viendo sus sollozos, sus incertidumbres, sus miedos y sobre todo ese sufrimiento profundo de no saber cuándo poder recuperar esas vidas que han quedado rotas y que han abandonado tras de sí, muchas veces también abandonando a maridos, a padres, a hijos, porque se han quedado luchando en esa guerra. Pues como decía, precisamente en momentos como estos, en momentos en los que se viven cosas tan excepcionales, dignificar, respetar las instituciones democráticas que nos representan, creo sinceramente que es el mejor servicio que podemos hacer para el fortalecimiento de la democracia, dejando pues muy claro que es a través de la democracia, a través de los instrumentos democráticos, cómo podemos salir, ser más eficaces, más útiles para salir de las crisis y de los sufrimientos que vivimos. El motivo que justifica este encuentro es especialmente significativo para la historia política de Canarias. Celebramos este 2022 los 40 años de la aprobación del primer Estatuto de Autonomía de Canarias. El acceso de regiones y nacionalidades a la autonomía política ha supuesto una radical transformación de nuestro país en términos de progreso, de bienestar, de cohesión social y también de cohesión territorial. La historia de nuestra España democrática, del éxito colectivo de más de 40 décadas, no puede entenderse sin la aportación capital que ha supuesto el Estado de las Autonomías. Lo destacaba también el presidente de la Cámara. Creo que este es un hecho histórico cuyo valor no puede ser negado sin impugnar al mismo tiempo el país que somos y que hemos querido ser. Porque en la base del éxito de la descentralización política ha estado una voluntad ampliamente mayoritaria de la ciudadanía de libertad, de querer participar en la construcción de su futuro, de ver satisfechas sus reivindicaciones de modernización y bienestar, desatendidas o preteridas, muchas veces demasiadas, por el centralismo. Todo esto lo saben bien los ciudadanos y ciudadanas canarias. Hace más de 40 años, el impulso a favor de acceder a la autonomía más amplia posible, en el marco del artículo 151 de la Constitución, fue absolutamente abrumador. La reconducción posterior del proyecto de estatuto al procedimiento previsto en el artículo 143 de la Constitución conllevó la necesidad política de responder a esa demanda tan alta y tan intensa de la más amplia autonomía política expresada por los ayuntamientos y los ciudadanos canarios, mediante la aprobación precisamente de la Ley Orgánica de Transferencias, la conocida por todos como LOTRACA. La decidida voluntad de Canarias, sostenida a lo largo de todos estos años, de alcanzar los mayores niveles de autonomía posibles, se ha visto colmada con el nuevo Estatuto de 2018. Un estatuto ambicioso desde el punto de vista competencial, comprometido con la ciudadanía al establecer un amplio catálogo de derechos y principios rectores y que consagra las especificidades y hechos diferenciales del sistema democrático isleño. Dentro de esta institucionalidad, el lugar central lo ocupa, sin lugar a dudas, este Parlamento, que ostenta la representación del pueblo canario. Aquí se plasma el pluralismo político y la diversidad ideológica de los ciudadanos de las islas. Y este Parlamento es el órgano esencial que dota a la autonomía de su naturaleza indiscutiblemente política. Dentro del amplio espacio que delimita la Constitución y el Estatuto, cabe articular distintas opciones de desarrollo y ejercicio del autogobierno a través de la ley como expresión de la voluntad mayoritaria de la Cámara. Una ley, la aprobada por este Parlamento, con el mismo valor como norma primaria directamente infraordenada a la Constitución que el de las aprobadas por las Cortes Generales. El pluralismo legislativo es consustancial a nuestro Estado autonómico y expresión del carácter netamente político de la autonomía de las comunidades autónomas, tal y como establece nuestra Constitución. Ciertamente, estas características las comparte el Parlamento de Canarias con los demás parlamentos autonómicos, pero este cuenta con algunas peculiaridades remarcables a través de las que se articulan ciertos checks and balance en garantía y preservación de las singularidades de este territorio. La primera y más destacada, por tener expreso reconocimiento constitucional, es la participación del Parlamento Canario en el procedimiento de aprobación de las normas estatales que afecten o modifiquen el régimen económico-fiscal de Canarias. Se trata de un mecanismo de diálogo entre parlamentos bastante singular dentro de nuestro sistema constitucional y que pone de relieve la especificidad de Canarias dentro del Estado autonómico. Otros elementos característicos del funcionamiento de este Parlamento son, a mi juicio, los que tienen que ver con la articulación de los intereses de las islas con los del conjunto de la comunidad. La previsión en el nuevo Estatuto de la Comisión General de Cabildos Insulares, al modo de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, constituye una técnica de integración de la perspectiva de los órganos de gobierno de las islas en el ejercicio de las funciones parlamentarias. Y el reconocimiento, ya desde el Estatuto de 1982, de un derecho de veto suspensivo a una mayoría cualificada de diputados de una misma circunscripción insular frente a aquellas decisiones que consideren perjudiciales para la isla, constituye también un instrumento dialógico mediante el que los intereses particulares deben ser tenidos en cuenta en la articulación de la decisión final. Los instrumentos a los que me he referido señalan, por un lado, las peculiaridades del régimen político canario, pero, por otro lado, apuntan a un principio más general, el valor del diálogo, el valor del diálogo para avanzar. El diálogo ha desempeñado siempre una función social de búsqueda de los equilibrios óptimos para gobernar una sociedad. Una función esta que ha sido puesta en valor por la denominada ética discursiva que tiene en Habermas a su máximo teórico. Según esta teoría, es a través del diálogo como podemos acordar ciertas normas fundadas en principios compartidos y a las que todos los afectados pueden prestar racionalmente su consentimiento. Este modelo de hacer política, la política dialogada, que tiene por objetivo el consenso, es, desde luego, un modelo exigente para todos, porque obliga a anteponer la visión de conjunto a las preferencias inmediatas o a los intereses particulares o partidistas. Es un modelo que ciertamente no puede aplicarse a todos los ámbitos de la política, porque la confrontación entre alternativas distintas y opciones opuestas constituye un elemento consustancial al vivir político. Creo que el desacuerdo en este sentido, en el sentido de debate entre proyectos diferentes, es saludable para la democracia, porque del contraste entre contrarios, los ciudadanos pueden hacerse una mejor idea de hacia dónde quieren ir en la gobernación de los asuntos públicos y, por tanto, poder elegir. Por decirlo de otro modo, y si me permiten la imagen, el reino absoluto del consenso sería simplemente el cementerio de la política. Ahora bien, el que la política sea necesariamente contraste, debate y discusión no significa que todo el territorio de lo político deba serlo. En el mapa de la política, junto al a veces proceloso mar de la contraposición de ideas y programas, debe haber también necesarios archipiélagos de acuerdos y consensos. Y esos lugares de unidad deben señalar los ámbitos que consideramos estructurales y básicos para nuestra convivencia. Entre esos lugares de acuerdo necesario está, sin duda, la Constitución como norma que fija las reglas del juego democrático y, por extensión, el Estatuto de Autonomía, pero también las políticas centrales en la construcción del bienestar del país, la construcción del bienestar, en definitiva, de los ciudadanos y ciudadanas a los que representamos. Así ha ocurrido, por ejemplo, en un ámbito tan sensible como la política de pensiones a través del Pacto de Toledo o el de la lucha contra la violencia de género a través del correspondiente Pacto de Estado firmado en 2018 y renovado hace unos pocos meses en un acto solemne también en el Congreso de los Diputados. La vida política de nuestras democracias liberales está viviendo un tiempo de multiplicación de la pluralidad y la fragmentación de los espacios políticos e ideológicos. Eso en sí mismo no es algo malo, pero lo que sí requiere es poner la mejor voluntad y capacidad para llegar a acuerdos. A mayor pluralidad se precisa más esfuerzo para que el trabajo político resulte útil, porque se necesita una labor constante para negociar y pactar, y también pedagogía para celebrar como algo positivo los pactos y los acuerdos logrados. El riesgo que debemos conjurar es que la pluralidad y la fragmentación deriven en una política del enfrentamiento y la polarización cuyo efecto es, al final, siempre, siempre, el alejamiento de los ciudadanos de la política. Hacer de la crispación y la división el medio para hacer política es profundamente irresponsable con el interés general, porque los ciudadanos salen perdiendo y dejamos de ser útiles y ejemplares. La palabra deja de ser un instrumento de persuasión para convertirse en arma de destrucción del adversario, alentando desde la política innecesarios, estériles y dañinos extremismos. Frente a este escenario, debemos reivindicar el valor de la cultura del pacto. Debemos defender los consensos básicos compartidos, los consensos que han permitido estos 40 años de convivencia tan fructífera. Debemos, en fin, comprometernos con la defensa de la fortaleza de las instituciones. Comparto la visión de Rawls de que la construcción de la política debe fundarse en una razón pública en la que todos puedan participar de puntos de acuerdo y de encuentro. Democracia es debate y disputabilidad entre concepciones distintas de la dirección de los asuntos públicos, y su avance en nuestras sociedades debe transitar por la venida de la discusión razonada y la información plural y de calidad. En la revitalización de nuestros sistemas democráticos, los parlamentos desempeñamos un papel fundamental, porque somos la casa de la palabra, como destacaba el presidente. Claro que sí, pero también somos la casa de la escucha. Como afirma Byung-Chul Han en su obra más reciente, escuchar es un acto político. Sí, escuchar es un acto político. En la medida en que integra a las personas en una comunidad, crea un nosotros. La democracia es una comunidad de oyentes. Diálogo y deliberación es el procedimiento mediante el cual las personas hablan y se escuchan para llegar a decisiones que afectan a todos. El diálogo enriquece el debate político, genera nuevas alternativas y permite incluso dar con nuevas soluciones no contempladas de antemano. Promueve el consenso y el compromiso al facilitar la aproximación de posiciones. El diálogo, en fin, produce resultados más justos porque conduce a mejorar soluciones. A través de él triunfan los argumentos más sólidos. Señoras y señores, termino. La pluralidad y la fragmentación pueden ser muy positivas, sobre todo si lo sabemos combinar con la capacidad de llegar a acuerdos y consensos. Si no, la democracia está en permanente desequilibrio y permanente tensión. Desde el Parlamento tenemos la responsabilidad de ser imagen, de ser ejemplo. Ahí radica también la centralidad de la institución. A lo largo de estos últimos 40 años, este Parlamento, como órgano creado por el Estatuto de Autonomía, ha venido cumpliendo esta misión esencial de toda institución representativa. Un reconocimiento que debe hacerse extensivo a todas las instituciones canarias, verdaderas artífices de la historia de éxito de la autonomía. En pleno siglo XXI, reivindicar el valor de la palabra, del compromiso, del pacto, es una función que nos corresponde a unas instituciones diseñadas hace más de 200 años, pero que en nuestras funciones esenciales seguimos siendo vitales para la organización de nuestra convivencia en paz, en libertad y prosperidad. En definitiva, para nuestra convivencia en democracia. Enhorabuena a los diputados y diputadas por representar a todos los canarios. Enhorabuena por el sentido de la responsabilidad con el que ejercen uno de los mayores honores que podemos tener aquellos que nos dedicamos al servicio público, a la política. Enhorabuena por estos 40 años. Enhorabuena, presidente del Gobierno, presidente del Parlamento, por este acto y también por los 40 años de sus instituciones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Reiteramos nuestro agradecimiento. Es verdad que cursamos esa invitación, pero la respuesta fue igual de rápida. Y quiero agradecer en nombre del Parlamento de Canarias y de quienes estamos presentes hoy en este Salón de Pleno su presencia y su disponibilidad para compartir con nosotros hoy un acto que, como hemos podido comprobar, quiere solamente poner en valor algo tan importante como han sido estos primeros 40 años de autogobierno en Canarias. Antes de concluir, solicito, nos pongamos en pie para escuchar los himnos oficiales de Canarias y el himno de España.